Junta Directiva del Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4.5%. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En julio la inflación anual al consumidor, 4.46%, aumentó levemente. El promedio de las cuatro medidas de inflación básicas, 4.29%, subió por décimo mes consecutivo. Las expectativas de inflación de los analistas a 1 y 2 años y las que se derivan de los test a 2, 3 y 5 años se incrementaron y continúan en la mitad superior del rango meta. La transmisión de la depreciación nominal a los precios al consumidor y el incremento en los costos de las materias primas importadas, así como la menor dinámica en la oferta de alimentos, explican en gran parte la aceleración de la inflación en lo corrido del año. El traslado de parte de la devaluación del peso a los precios del consumidor y la persistencia del fenómeno del Niño pueden hacer más lenta la convergencia de la inflación a la meta, tanto por su impacto directo sobre los precios y las expectativas de inflación, como por la activación de mecanismos de indexación. Las cifras de actividad económica mundial continúan reflejando una débil dinámica de la demanda externa inferior a la registrada en 2014. En los Estados Unidos y la zona euro, la economía continúa recuperándose, pero a tasas algo inferiores a las previstas. En China, la actividad económica continúa desacelerándose y las principales economías de América Latina registran crecimientos bajos o contracciones del producto. El riesgo de una mayor desaceleración económica en China y la sorpresiva devaluación del yuan generaron volatilidad en los mercados financieros mundiales y en los precios de algunos productos básicos. El dólar se sigue fortaleciendo y se espera que en lo que resta de este año la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente su tasa de interés. El precio internacional del petróleo tuvo un descenso significativo y las cotizaciones de varios productos básicos que importa Colombia dejaron de caer. Si estos niveles en los precios de las exportaciones e importaciones se mantienen, los términos de intercambio y del ingreso nacional caerían más de lo previsto. Esto explica en gran medida la fuerte devaluación del peso frente al dólar en comparación con las monedas de otros países. En Colombia, para el segundo trimestre, los indicadores de comercio por menor, de confianza del consumidor y de comercio y expectativas económicas indican que la demanda interna continúa debilitándose. La industria se contrajo y los indicadores de construcción sufrieron una desaceleración en el sector. Las cifras de julio muestran una caída en la producción de petróleo, mientras que la producción de café aumentó. Con lo anterior y dada la evolución observada en la demanda externa de bienes y servicios nacionales, el equipo técnico mantuvo la estimación de crecimiento económico para todo 2015 en un rango entre 1.8 y 3.4%, con 2.8 como cifra más probable. En resumen, la inflación se mantiene por encima del límite superior del rango meta y el gasto interno de la economía continúa ajustándose a la menor dinámica del ingreso nacional. Las proyecciones indican que en el horizonte de acción de la política monetaria los choques temporales de precios se revertirán y los probables excesos de capacidad contribuirán a que la inflación converja a la meta en un entorno de expectativas de inflación ancladas. No obstante, el traslado parcial de la devaluación del peso a los precios y una eventual intensificación del fenómeno del Niño podrían hacer más lenta dicha convergencia. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo de comportamiento y proyecciones de la actividad económica e inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. Reitera más que la política monetaria dependerá de la información disponible.
Pregunta para el ministro, inicialmente después para el señor gerente. Para el ministro, ¿hasta dónde la alza del dólar, ministro, puede continuar sin que perjudique la economía, sin que se vaya a desbordar la inflación y los hogares empiecen a ver estragos de una devaluación? ¿En qué momento prendería el gobierno las alarmas? ¿En qué momento ya habría que preocuparse? Ya hoy el dólar está por encima de 3.100. La pregunta para el gerente es, recientemente el presidente Santos había dicho públicamente que era deseable que no se subieran las tasas de interés. ¿Hasta qué punto pesa ese pedido que hizo el presidente Santos en la decisión de congelar las tasas, y que hasta qué punto el banco también estaría, en qué momento estaría dispuesto a intervenir el mercado cambiario con dólares.
Bueno, muy bien. Hoy, como ustedes han visto, el dólar subió 1.5% versus el cierre del día de ayer. Sin embargo, también hoy se registraron unos movimientos muy fuertes en los precios de los productos básicos y particularmente de los principales productos de exportación colombianos. El precio del petróleo cayó 2.5% en los mercados internacionales y el precio del café cayó 4.5%. O sea, una caída muy fuerte en los precios de los productos de exportación colombiana. 4.5% el café, 2.5% cayó el precio del petróleo. El petróleo está en $45.50, el Brent, y el dólar subió 1.5%. Eso es lo que pasó en la jornada del día de hoy. Frente a la devaluación, nuestro mensaje es más que el análisis de ganadores y perdedores, de sumas y restas, de si es bueno, regular o malo. Esta es una nueva realidad, es una realidad que nos la está imponiendo el nuevo escenario internacional, particularmente la caída de los precios de los commodities. Mucho de esto tiene que ver con las nuevas cifras que van saliendo de la China en términos de crecimiento. Hoy también hubo una caída importante en la bolsa de Shanghai, de manera que son tendencias internacionales. Esta es una nueva realidad, es un nuevo escenario, y el ajuste de la tasa de cambio lo vemos como algo necesario para que la economía colombiana pueda hacer una transición hacia un modelo menos dependiente del sector minero energético. Son las señales que se necesitan por parte de hogares y por parte de empresas para hacer esta transición productiva, orientándonos hacia nuevos sectores de la actividad económica en Colombia, hacia la producción nacional, hacia los destinos nacionales en el caso del turismo, de forma tal que es un ajuste necesario, es una señal necesaria para hacer esta transición en la economía. El país en materia de inflación puede estar tranquilo. La inflación está en el 4.5%, 4.46% para ser exactos. Las expectativas de inflación están bien ancladas. Y hay que advertir una vez más que los efectos del aumento de la tasa de cambio pues son efectos de una sola vez, en los que se aumentan los precios de los productos importados, pero eso no necesariamente genera inflación de manera recurrente o permanente. Es el cambio en un precio relativo, los productos importados versus los productos nacionales. O puesto en otros términos, los productos transables versus los productos no transables. Son precios relativos que envían una señal a la economía para hacer esa transición productiva hacia la producción nacional, hacia otros liderazgos, industria, agro, hacia nuevos sectores exportadores. En fin, ese es un cambio en los precios relativos. Y en materia de inflación, lo importante es que el país tiene sus expectativas ancladas, y como seguramente lo va a resaltar el señor gerente, pues las previsiones indican que la inflación en un tiempo va a converger a la meta que nos hemos impuesto aquí en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República.
Perdón, ministro, pero ¿hasta dónde es buena la devaluación? ¿Hasta dónde es buena y en qué momento empieza a ser perjudicial?
No hay una cifra que no le pueda poner, poner un límite, un umbral. Es un ajuste que se está dando en reacción a otras cosas. La más importante probablemente es la reacción a la caída del precio del petróleo. Entonces, pues naturalmente para el país no es bueno que caiga el precio del petróleo. Y ojalá el precio del petróleo se estabilizara y ojalá el precio del petróleo incluso se recuperara. Hay algunos analistas que están proyectando que el precio del petróleo puede volver a subir. Pero esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde va a bajar el precio del petróleo?
Respuesta a su pregunta de cómo se toman las decisiones de política monetaria, simplemente quisiera recordar que la Junta Directiva tiene unos objetivos claramente definidos, tiene independencia para manejar sus instrumentos de política monetaria y tiene una regla de política que es clara, que ha sido expuesta, que es expuesta de manera permanente por los distintos miembros de la Junta Directiva. Con base en esos tres elementos, que son los elementos centrales de la estrategia de política monetaria en Colombia, y a partir de un análisis técnico toma sus decisiones. Y la decisión del día de hoy, como bien lo dice el comunicado, es mantener inalterada la tasa de interés. Y como sé que me lo van a preguntar, debo de una vez decirles que la decisión no fue unánime, y como es usual, dentro de dos semanas va a haber la publicación de las minutas y ahí estarán las principales consideraciones en la toma de decisión del día de hoy.
¿Podemos saber cómo fue la votación?
No, en las minutas pueden tener idea de cuáles fueron las distintas posiciones.
¿Y sobre los dólares, gerente?
Luis Armando.
Es que la segunda parte de la pregunta era sobre los dólares, si el banco definitivamente no va a intervenir en el mercado un poco para frenar la devaluación.
La decisión de la Junta el día de hoy es, en términos cambiarios, lo que es mantener exactamente lo mismo que ha mantenido durante ya un buen número de meses.
No usar las reservas es la decisión del banco.
La decisión hoy es igual a la que fue la decisión del mes pasado y un buen número de meses de no intervención en el mercado cambiario.
¿Con qué consideración?
Bueno, creo que el señor ministro ya dio los elementos fundamentales de la respuesta a su pregunta, y es el país ha tenido una caída fuerte en sus términos de intercambio, esto es, en su relación entre los precios de los bienes que exporta y los bienes que importa. Esa caída ha sido muy fuerte, más fuerte que en la gran mayoría de países que se han visto afectados por deterioros en términos de intercambio. Esa caída ha sido muy rápida, también la caída del precio del petróleo ha sido muy muy rápida, y la respuesta natural del mercado a eso, más otros factores que están enunciados en el comunicado, es la devaluación del peso. Entonces, no tengo más que agregar que esos elementos, que repito, buena parte de ellos están plasmados en este comunicado.
Carlos Barras, ¿te
El gerente, reitero una pregunta que habían hecho. Algunos miembros de la Junta persistieron en su deseo de incrementar la tasa, esa es una. La segunda, en el comunicado hablan de que tengan bien la convergencia de inflación hacia la meta por la mala evaluación del IPC y por el fenómeno del niño que ha sido persistente. ¿Hasta cuándo también se traslada? Y ministro, usted lo viene diciendo esta semana que estamos en una nueva realidad, que tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad. ¿Cómo el gobierno se está ajustando? Creo que son las armas que están preparando para esta nueva realidad.
La respuesta a la primera pregunta es sí. Como digo, la decisión no fue unánime. Y el detalle de la discusión estará en las minutas que serán publicadas en dos semanas. ¿Cuál era el otro punto? Lo de la convergencia más lenta. Recuérdate que habíamos dicho en diversas oportunidades de que esperábamos que a partir del segundo semestre, comenzando el segundo semestre, comenzara a caer la inflación, fundamentalmente por una reversión del impacto que estaban teniendo los precios de los alimentos. Y eso el equipo técnico lo ve por ahora poco probable. Si ustedes miran el informe de inflación que fue publicado recientemente y la presentación que hice por televisión, ustedes pueden observar que el equipo técnico espera una inflación muy cercana a los niveles actuales. y esto es lo importante a tener en cuenta, a partir del año 2016 se espera que comience a moverse hacia la meta del 3%. Entonces ahí hay una convergencia hacia la meta de inflación, un poco más lenta por los dos factores que están anotados ahí, por el impacto que puede tener una intensificación del fenómeno del Niño y porque la devaluación ha sido superior a la que se esperaba antes. Los dos fenómenos son parte de una parte de la explicación de por qué razón el comunicado tiene esa frase.
Estamos en tiempos de transición. Hay una transición a un nuevo escenario, a una nueva realidad. Los menores precios del petróleo tienen un impacto fiscal, pero también tienen un impacto sobre la balanza de pagos, en particular sobre la cuenta corriente. La economía colombiana tiene que adaptarse, acomodarse a esa nueva realidad. En el frente fiscal, a través de la política que hemos definido de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir austeridad inteligente? Ajuste, reducción en el presupuesto, reducción en el gasto y en la inversión pública, como ustedes lo han visto en el presupuesto que está siendo debatido en el Congreso de la República. Los gastos del gobierno se reducen en 1% del Producto Interno Bruto entre este año y el próximo año. De manera que austeridad inteligente es hacer ese ajuste de reducción de los gastos sin comprometer los sectores, primero, más vulnerables y segundo, los sectores que habilitan una transformación productiva, una transición productiva de Colombia hacia nuevos liderazgos en la industria, en el agro, en los servicios. Entonces, por eso enfatizamos la inversión en infraestructura como algo muy importante para esa transición productiva, el programa de las 4G. Por eso enfatizamos la inversión en educación. Todos esos son habilitadores que permiten que Colombia haga la transición a una nueva economía con más énfasis en la industria, en el agro y en los servicios. Eso es lo que estamos haciendo, acompañando la economía, llevándola a ese nuevo escenario con ajustes en materia fiscal y por supuesto también apoyando los sectores productivos para que el país pueda reducir su dependencia del sector energético y encontrar nuevos liderazgos.
Y segundo, ¿va a integrarse en
la televisión? Excelente, ministro. La primera es, bueno, ¿qué tanto de la inflación, de ese incremento que ha tenido, se debe a la devaluación? ¿Cuáles productos importados serían los que más estarían incluyendo en esa alza de precios? Y la otra es, gerente, ¿deben los colombianos reducir su gasto, reducir su consumo, tener cuidado con la petición de créditos? ¿Qué recomendaciones hay en colombiano que de este nuevo panorama que menciona el ministro?
La devaluación del peso, que en el último año ha sido cercana al 60%, se ha transmitido de una forma muy parcial y esperamos que así continúe a la inflación. En el componente de la canasta familiar, que incluye los bienes exportados y los bienes importados, hemos visto un aumento de ese componente en los precios que hacen parte de esa canasta que llamamos bienes transables. Hemos visto un incremento de niveles que llegaron a estar negativos cuando tuvimos una época de apreciación. A este momento se sitúan cercanos al 5%. Entonces sí, efectivamente hay algo de transmisión, repito, muy parcial. El traslado es muy parcial y buena parte de la explicación de que sea muy parcial está asociado al hecho de que las expectativas de inflación están bien controladas y que existe credibilidad en la política monetaria. Sobre el gasto, la caída de los precios internacionales del petróleo tiene un impacto negativo sobre el ingreso nacional y ese impacto negativo requiere una serie de ajustes. Parte del ajuste se da con la devaluación del peso, que a través de los mecanismos que acaba de describir de una manera muy precisa el ministro, contribuyen a ajustarse a esos menores precios internacionales del principal producto de exportación del país. Y parte del ajuste se da también a través de un menor crecimiento del gasto. Y ese menor crecimiento del gasto efectivamente lo estamos viendo y la economía se está ajustando de una manera ordenada a esas nuevas condiciones del mercado internacional del petróleo y a esas nuevas condiciones en general de variables externas, Su último punto relacionado con el crédito, la recomendación siempre es la misma. Uno no debe pensar que existe una recomendación general distinta a decir que es importante que quien toma crédito mida bien su capacidad de pago, su disponibilidad de pago, y también es muy importante que quien les da crédito analice bien la capacidad de pago de quien está prestando. Entonces cada familia, cada persona individual debe ser prudente en la toma de crédito, y repito, esa es la única recomendación general. Habrá alguna gente que ya están sobreendeudados, habrá otra gente que están subendeudados y que podrían tener capacidad de endeudamiento, y hay otra gente que está probablemente en los niveles apropiados de endeudamiento.
Ministro, pues, la recomendación, digamos, para que volar a 3.100 para los hogares colombianos.
Quiero decir que gasten más o que gasten menos, simplemente decir que compren más productos colombianos. Las señales de precios ya están dando esa indicación, porque se están encareciendo los productos importados y por lo tanto los consumidores eligen el producto nacional. Pero eso es parte de esa transición productiva, es parte de ese proceso. En la medida en que nos acostumbremos más a reemplazar los productos importados por los nacionales, pues vamos a ir ayudando a la economía a hacer esa transformación, a hacer esa transición. Pero la tasa de cambio precisamente juega ese papel, es la que da esa señal, es la que induce ese comportamiento.
Pues la pena de ahorros futuros. Buenas tardes para todos. Quisiera preguntarle al gerente del comunicado, una vez más, habla del aumento de los indicadores de inflación básica, estado de la cuenta 10 meses seguidos y un nivel por encima del 4%. Eso nos llevaría al marco a que subiera las tasas de interés. Y para los dos en general, en este momento al país también le preocupa el crecimiento. En la balanza, para ustedes, ¿qué es? Como lo más, no sé si es importante, pero sí lo que hay que atender primero, que el crecimiento salga o que la inflación siga aumentando.
Sí, efectivamente los indicadores de inflación básica han venido aumentando ya durante 10 meses consecutivos. Esa es una señal importante, esa es una información importante, por eso la traemos acá en este resumen de las muchas variables que analizamos durante la Junta. Y es una variable más dentro de todo el conjunto que analizan los miembros de la Junta para tomar sus decisiones. No debemos pensar que los miembros de la Junta toman una decisión simplemente basado en una sola variable. Comunicado, por ejemplo, hace también énfasis en las expectativas de inflación y cómo es el comportamiento de esas expectativas de inflación. Y por supuesto también hace un análisis muy detallado de las variables relacionadas con el crecimiento económico. Y es a partir de ese análisis completo de la inflación y las perspectivas de inflación, y del crecimiento y las perspectivas de crecimiento, y en muchas ocasiones también consideraciones relacionadas con la estabilidad financiera, que la Junta Directiva toma sus decisiones de tasas.
¿Quiere que conteste también? Bueno, Macera. comunicado reitera el pronóstico que ha hecho el equipo técnico del Banco de la República de crecimiento este año de 2.8%, la previsión del banco, ustedes saben que la del gobierno es un poco más alta, pero eso en todo caso muestra un ritmo de crecimiento que está por debajo del potencial de la economía colombiana, tanto la del gobierno como la del Banco de la República como la de los analistas, todas las tasas de crecimiento de este año están por debajo del potencial. Eso quiere decir que aparece o empieza a aparecer capacidad instalada que no se está utilizando plenamente, hay capacidad sobrante, y eso hace que las presiones inflacionarias cedan, porque una forma que tiene la economía de ajustarse cuando hay exceso de capacidad es que bajen los precios, que haya menores presiones inflacionarias. Entonces, los dos elementos de su pregunta están relacionados, porque en la medida en que la economía se espera que este año crezca un poco menos de lo que podría crecer potencialmente, eso le va a quitar presiones inflacionarias a la economía, y precisamente por eso es que se estima que la inflación vuelva a entrar al rango de 2 al 4% en un plazo razonable de tiempo.
Esto es
una
de
esta
primera página.
Bueno, yo tengo varias inquietudes, pues, por lo que pues, la coyuntura no está fácil. La primera tiene que ver, y va dirigida al señor gerente del banco, y es, hemos observado que Brasil está subiendo tasas de interés permanentemente, porque de su inflación se le ha ido saliendo desde madre, como dicen, y viene subiendo las tasas, pese a que el Producto Interno Bruto ya no está marchando bien. Algún codirector del Banco de la República planteó Remember Brasil y prácticamente hacía un llamado para que se actuara ya, porque una de las de los esquemas o la estrategia que siempre ha tenido el banco es actuar y anticiparse a los hechos. En Colombia vemos que el Producto Interno Bruto se está desacelerando y que la inflación está subiendo. ¿Por qué, digamos, no se está actuando, digamos, y no que se llegue a esa situación del Remember Brasil que habla ese proyecto? O sea, es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los demonios del 1998, porque en 1998 se estaba dando una situación relativamente parecida a la actual, porque la economía se estaba echando para abajo, y en la devaluación estaba subiendo enormemente, y el banco salió a defender la banda cambiaria para evitar que esa evaluación se subiera demasiado. Al final se tocó ceder y acabar con la banda cambiaria, y fuera de eso terminó subiendo las tasas de interés y se acabó de ver. O sea, le tocó hacer al banco el ajuste que en su momento el gobierno entonces no ayudó a hacer. La pregunta mía sobre esto es, ese demonio de intervenir en dólar, ¿será que es tan latente porque a lo largo desde el 98 hacia acá han probado diferentes formas de interés? O sea, que ya ven que dan por perdido la batalla de la necesidad de intervenir. Y por último, hay una necesidad de mirar, yo creo, el tema de la reserva federal. Ustedes han tenido en cuenta la subida de tasas que se viene anunciando, claro que ya llevamos un curso de tiempo por ese anuncio, dentro de los pronósticos, o más bien dentro de los supuestos que están manejando para mantener quietas actualmente las tasas de interés?
Voy a tratar de responderlas de manera muy específica, y comienzo con la segunda. Dice usted que la situación actual tiene muchos elementos parecidos a las del año 98. La realidad es que son condiciones muy diferentes, y entre otras, y de una manera fundamental, hay una enorme diferencia, que es la flexibilidad cambiaria. Esa flexibilidad cambiaria que Colombia asume en septiembre del año 99 ha mostrado ser probablemente desde el punto de vista de la política macroeconómica, en particular de la política monetaria, un elemento fundamental del buen funcionamiento de la economía colombiana durante este siglo. Entonces, olvidémonos de hacer comparaciones con el año 98. No quiero entrar en detalle, hay muchísimas variables muy diferentes hoy a como eran en el año 98. Simplemente me concentro en el aspecto de la flexibilidad cambiaria y las enormes bondades que tiene la flexibilidad cambiaria y que las ha demostrado en distintos episodios, en episodios de devaluación y en episodios de revaluación en el pasado. La primera pregunta sobre Brasil. El caso brasileño es muy diferente al colombiano. La tasa de inflación es muy superior a la nuestra. Las expectativas de inflación son muy superiores. Y puede ser para mí incómodo decirlo, pero la credibilidad de la política monetaria también es diferente a la nuestra. Y por lo tanto, Brasil está ahora en un proceso de ajuste fuerte tanto en su política monetaria como en su política fiscal. Entonces, también existen condiciones muy diferentes y esas condiciones muy diferentes en parte se resumen en el hecho de que aquí las expectativas de inflación están bien ancladas a la meta y la credibilidad de la política monetaria es muy alta. Y el tercer aspecto, la Reserva Federal y su eventual o inminente más bien incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Parte de ese movimiento que va a tener en algún momento la Reserva Federal, no sabemos exactamente cuándo, pero va a tener en algún momento la Reserva Federal, muy probablemente ya está incorporado en variables financieras y muy particularmente en la tasa de cambio, en el fortalecimiento del dólar frente al resto de monedas del mundo y por lo tanto parte de la devaluación que hemos visto ya está incorporando, de la devaluación del peso ya está incorporando el hecho de que en algún momento, que para algunos es más cercano y para otros puede ser unos meses después, la Reserva Federal va a subir sus tasas de interés.
Señor ministro, buenas tardes. Doctor José Darío Uribe, buenas tardes. La pregunta para el señor ministro de Hacienda. Ha sido reiterativo el que el país debe irse acostumbrando a un nuevo escenario, a una nueva realidad. El gobierno se está preparando para un nuevo escenario, un petróleo Brent a 45, 44 dólares, un dólar con gasoil a 3.150 o quizá más alto. ¿De qué manera podría de pronto inclusive tener que revisar el presupuesto general de la nación para el 2016 con base a las nuevas realidades de la que habla el señor ministro de Hacienda?
Muy bien, evidentemente el gobierno se está preparando y el gobierno ha venido actuando desde finales del año pasado, cuando se empezó ya a insinuar esa caída de los precios del petróleo. El gobierno actuó preventivamente proponiéndole al Congreso una reforma tributaria para aumentar los ingresos fiscales y compensar una parte de esa disminución de la renta petrolera. Posteriormente, hicimos un recorte presupuestal para este año en el mes de febrero y el presupuesto que estamos sometiendo a consideración del Congreso para el próximo año tiene un recorte adicional. 10.5% de reducción del presupuesto de inversión. El gobierno hace la presentación de este presupuesto con un precio para el barril de petróleo en $60, hoy está en 45. Es imposible predecir exactamente cuál va a ser el precio vigente en los próximos meses, el año entrante, pero el gobierno siempre va a actuar para que, independientemente de cuál sea ese precio del petróleo, que es imposible predecirlo con exactitud, se cumpla la regla fiscal. Es decir, nosotros tenemos que hacer siempre todos los ajustes necesarios, como lo hemos hecho en el pasado, para cumplir con este mandato legal, la regla fiscal. Entonces, usamos un supuesto. Si la realidad termina siendo diferente, se desvía mucho de lo que es el supuesto, naturalmente hay que hacer los ajustes. En este momento nos mantenemos en ese supuesto. Hay analistas, hay proyecciones, hay quienes piensan que puede haber una recuperación en los próximos meses. Por eso consideramos que era la mejor cita para elaborar el presupuesto. Pero siempre tenemos que estar dispuestos a maniobrar para que se cumpla cabalmente la regla fiscal, es decir, que el país tenga un déficit que sea exactamente en materia fiscal el que dicte la regla fiscal.
Señor ministro, pero comprar solamente producción nacional no sería espantar, por ejemplo, los productos importados, como el caso de las grandes empresas fabricantes de automóviles, que es un motor de la economía colombiana.
Claro, pero ahí también hay opciones de producción nacional, o sea, en muchos sectores de la economía siempre existe el producto importado y el sustituto nacional. Lo importante es hacer una transición hacia productos que se elaboren en el país, que reduzcan un poco las importaciones, pero eso es lo que está señalando ya el precio del dólar. El precio del dólar, al encarecer los productos importados, pues naturalmente va haciendo que los consumidores muy espontáneamente vayan migrando hacia el producto nacional. Entonces, si hace unos años era más barata la salsa de tomate importada que la nacional, la gente se iba por importar, pero ahora la nacional es mucho más barata que la importada, la gente se va y prefiere la nacional. Y eso es importante porque eso nos genera más empleo y reduce las importaciones.
Seguramente que nosotros gustaría vivir en una pero rápida de la pregunta. La devaluación del yuan, la rebaja del valor del yuan frente al dólar estadounidense, ¿podría romper la meta de inflación que está en el 4.66%, como nos anunció el señor ministro de Hacienda, y que, como se dice coloquialmente en la calle, el peso por lo menos ya no alcance para comprar el banco, que vale 200 pesos, pero es más pequeñito, y veamos todos los productos chinos desechables en las calles colombianas a un precio irrisorio frente a la producción colombiana?
La meta de inflación, no lo olvidemos nunca, es 3%. El valor observado de la inflación hoy es 4.46%. Y esperamos que el año entrante termine muy cerca del 3%. Lo que está la reciente acción de política del Banco Central Chino pues responde, por supuesto, a lo que ellos consideran son las necesidades de la economía china. ¿Qué hemos visto de manera relativamente simultánea con esas acciones de política que ha tomado China en las últimas semanas? Que han venido acompañadas de caídas en el precio internacional del petróleo. Es muy probable que parte de la caída del precio internacional del petróleo sea el tipo de incertidumbre sobre los impactos que puedan tener ese tipo de acciones. Y eso, esa caída del precio internacional del petróleo va a venir acompañada de un aumento en la devaluación del peso. Ahora, los efectos de esa devaluación ya los hemos analizado en, yo creo que en mucho detalle en las anteriores preguntas. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Hay una última pregunta, Fernando
Rojas? Sí. Dos preguntas muy puntuales para respuestas cortas también. La primera, para los dos. El mensaje hoy es que el banco y el gobierno van a permitir que el dólar siga subiendo indefinidamente. Una. Y dos, tenemos que prepararnos para más alzas en lo que resta de este año. En los hogares, digamos, la respuesta sí les pediría que fuera como muy orientada hacia los hogares.
El mensaje central, yo diría que se resume en que estamos viendo un ajuste ordenado de la economía colombiana a esos cambios bruscos en el contexto externo y en particular a ese cambio brusco en el precio internacional del petróleo. Yo creo que ese es el mensaje central. La economía colombiana ha mostrado una enorme fortaleza y esa enorme fortaleza se refleja en que hoy tengamos, por ejemplo, un pronóstico de crecimiento del PIB de 2.8%, que si bien es inferior al 4.6% del año pasado, es una tasa que, comparativa con otros países de la región, es superior a la gran mayoría de países de tamaño grande de la región. Y al mismo tiempo también tener en cuenta que la fuerte devaluación del peso, que responde a los factores anotados antes y que es una respuesta natural del mercado a esos factores, como por ejemplo el precio internacional del petróleo, las expectativas que puedan haber de un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal, los temores que puedan ir surgiendo sobre la economía china y su impacto en los precios de los commodities, todo eso ha llevado a una devaluación fuerte del peso. Pero el mensaje central es que esa devaluación fuerte del peso ha sido coherente con una inflación que ya llevamos dos meses relativamente estable, el cambio del mes pasado a este es mínimo, y que se espera que nuevamente se acerque a la meta del 3% en el año 2016.
La respuesta es sí, si el banco y el gobierno dejan que el dólar siga subiendo.
La respuesta simple es que en esta junta no hay anuncio alguno sobre materia cambiaria. Si no hay anuncio alguno sobre materia cambiaria es que se mantiene lo que ha ocurrido en los meses pasados.
Pues yo voy a aprovechar para decirle dos cosas. Uno, usted dijo un término, pensiones indefinidas, diciendo las cosas hacia adelante. No, yo creo que aplica a todas las decisiones de la Junta, en todas las sesiones, son las decisiones que se toman en el momento, con toda la información disponible, con todos los elementos de juicio. La decisión de hoy es mantener estable la tasa de interés, no intervenir en el mercado cambiario. Cada momento, cada oportunidad traerá siempre nueva información, nuevos elementos y una nueva evaluación. Una nueva evaluación. De manera que yo creo que el término indefinido pues no aplica. Segundo, y yo con esto quisiera concluir, y es la economía colombiana lo que está demostrando es que tiene una enorme resistencia, es decir, una economía con mucha fortaleza, porque se somete a ese choque que es la caída de los ingresos petroleros, que es de una magnitud muy considerable. Recordemos que el precio está en $45, el año pasado en promedio estuvo en el doble, $90, $45, un choque muy importante, y logra crecer a unas tasas que son de las más altas de América Latina, mantener la inflación en unos niveles bajos, por una tendencia a disminuir, a su disminución, inflación, expectativas de inflación claras, y algo muy importante, asimilar un cambio muy rápido, muy abrupto en la tasa de cambio, en el precio del dólar, sin generar traumatismos en el sector financiero, sin generar presiones inflacionarias desbordadas, sin generar una situación, digamos, que la economía le genere fricciones. Entonces la economía tiene una gran capacidad de ajuste y está mostrándolo, y por eso es que salen reportes, y yo quisiera concluir con ese mensaje, salen reportes como el que fue publicado el día de hoy en el diario El Financial Times, que es uno de los diarios más influyentes en el mundo económico y financiero, y dice el Financial Times: Colombia le muestra a Rusia cómo lidiar con una caída o el desplome en los precios del petróleo. ¿Y qué se está diciendo acá? Que Colombia ha hecho un ajuste realmente ejemplar. Ha hecho un ajuste ejemplar. Donde, entre otras cosas, dice el Financial Times, no ha sido necesario subir las tasas de interés, que es la respuesta a la pregunta de ellos sobre Brasil. Aquí hay una respuesta directa a esa situación. Y son muchos los párrafos donde realmente se destaca cómo Colombia ha hecho un manejo realmente extraordinario frente a la caída, al desplome de los precios del petróleo. Yo quisiera simplemente decirlo, que esto es independiente, que esto lo publica un diario, pues que realmente es un referente a nivel internacional como es el país.
Escúcheme, señor ministro de Hacienda, si hoy viniera el presidente Carlos Díaz Restrepo, que hablaba de que el país estaba desgobernado, usted nos pinta un panorama positivo frente a la actual coyuntura mundial. El país, para hacer la pregunta del presidente Carlos Díaz Restrepo, ¿estamos lejos, estamos cerca de que se pueda hablar de un país como Venezuela, Brasil, eventualmente Colombia, que se ha acostumbrado entre a desgobernarse?
Tenemos grandes retos y desafíos, no los podemos minimizar. Entonces no minimizamos la magnitud de esos desafíos. Esas transiciones en lo fiscal y en lo productivo son muy desafiantes. Pero tenemos con qué. Tenemos con qué hacerlo, tenemos cómo. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que vamos por el camino correcto. Estamos en esa transición y la hemos hecho fluida, la hemos hecho de una manera ordenada, sin traumatismos. Es decir, el país tiene razones suficientes para tener optimismo, para tener confianza en medio de unos retos que no se pueden subestimar, que son grandes, porque la desordenada de los precios del petróleo nadie la podría anticipar en la magnitud en la que se ha dado.
Para terminar, quiero invitarlos el próximo lunes a las 12 del día en la Biblioteca Luz Ángel Arango, que estaré haciendo la presentación del informe de sostenibilidad correspondiente a los años 2013 y 2014. Ese informe sobre sostenibilidad presenta los aportes del Banco de la República en materia económica. No, sobre eso va a pasar relativamente rápido, pero también desde el punto de vista de aportes al conocimiento, aportes en su labor cultural y aportes en el manejo de los recursos naturales. Entonces están muy cordialmente invitados, eso va a ser transmitido por el canal institucional. Repito, a las 12 del día del próximo lunes. Muchas gracias.